La Dirección de Vinculación y Difusión a través del Programa de Divulgación de la Ciencia presenta A Ciencia Cierta, el quehacer científico de la Universidad de Sonora hasta sus oídos.
Gracias, auditorio de Radio Universidad. Gracias por continuar con nuestra excelente programación. Agradecemos el favor de su atención y le damos la más cordial de las bienvenidas en su programa A Ciencia Cierta. Este programa que tiene por compromiso el compartir con usted el quehacer científico, tecnológico y humanístico de la Universidad de Sonora hasta sus oídos. Saludamos muy cordialmente a nuestras estaciones hermanas en Caborca, Santana, Nogales, Cajeme, Navojoa y aquí en la capital, aquí en Hermosillo, a quienes nos siguen también a través del www.radio.son.mx, así como también a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. 259-2280, el teléfono directo a nuestros estudios para que se comunique con nosotros y nos haga llegar sus comentarios, así como también la propuesta de los temas que a usted le gustaría escuchar en voz de nuestros especialistas. Esta mañana tengo el gusto de tener invitados como cada semana, pero además hoy particularmente, martes 29 de octubre, le compartimos que el maestro Humberto Tura Tirado nos hace la referencia que es el 362º día del año en el calendario gregoriano. Quedan particularmente 63 días para finalizar este año. Así también nos comparte que un día como hoy, de 1827, nace Marcelin Pierre Eugène Berthelot en Francia, químico e historiador, cuyo pensamiento creativo y trabajo influyeron significativamente en la química de finales del siglo XIX. Su línea principal de investigación fue la de síntesis de química orgánica, obteniendo el alcohol etílico y el ácido fórmico, conjuntamente con su maestro, llegando después a sintetizar el metano, el acetileno y el benceno. Se le considera como uno de los fundadores de la termoquímica, ya que estableció la distinción entre reacciones endotérmicas y exotérmicas, e inició el estudio y medida de los calores de reacción, descubriendo fenómenos como la detonación de explosivos. Investigó a su vez el comportamiento de los gases. A lo largo de su carrera publicó más de 600 obras y memorias sobre compuestos orgánicos. Su síntesis termoquímica y también un libro sobre historia de la química titulado Los orígenes de la alquimia, se negó sistemáticamente a patentar los métodos de síntesis por sus descubrimientos, lo que le hubiese reportado gran cantidad de dinero, asegurando que acumular riquezas era algo indigno y mezquino. Se negó a admitir durante mucho tiempo la teoría atómica. Falleció el 18 de marzo de 1907, a los 80 años, en Francia. Gracias, maestro Humberto Tirado, por compartirnos esta valiosa información. Y bueno, precisamente, gente que trabaja en ese ámbito de la investigación, del desarrollo tecnológico, pues agradezco esta mañana que me acompañen en cabina. Saludamos esta mañana al maestro Guillermo Cuamea, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, gran amigo, profesor investigador del departamento. Maestro, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación, Narciso.
Al contrario, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, aquí encantado de estar aquí colaborando contigo en un programa más de radio.
Gracias, maestro. También saludamos esta mañana a nuestro buen amigo, el doctor Jesús Pacheco, profesor investigador del departamento. Doctor, buenos días.
Buenos días, Narciso. Buenos días a nuestro respetable público.
Gracias siempre por acompañarnos. Ahorita compartiremos precisamente unas experiencias muy interesantes de lo que se está generando en el Departamento de Ingeniería Industrial. Para ello, también saludo con gran gusto mi buen amigo, compañero. Gracias. Y bueno, ese andador de varias aventuras académicas y bastantes de vinculación, mi buen amigo maestro César Villegas, de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Dirección de Investigación y Posgrado. Muy buenos días,
César. Buenos días, Narciso. Gracias. Un gusto estar contigo y con el amable auditorio.
Al contrario, qué gusto coincidir precisamente, auditorio, con estas personas que representan los diferentes niveles de trabajo que tiene nuestra institución, desde el área administrativa, el área académica, el área de vinculación, el área de proyección, de investigación de lo que realiza nuestra alma mater, la Universidad de Sonora. Maestro Comea, en este caso, bueno, vamos a platicar sobre precisamente el área de y el proyecto, el Centro de Cómputo Autónomo y en la Nube. Un proyecto pues muy interesante, ya alojado en el Departamento de Ingeniería Industrial.
Sí, sí, es, hoy por hoy es uno de los proyectos más importantes que tiene el departamento, este centro pues de cómputo autónomo y en la nube, que nació en colaboración con investigadores de la Universidad de Arizona y el doctor Pacheco en un principio. Hoy este centro es un centro internacional de investigación, que las investigaciones que ahí se desarrollen, bueno, tendrán un impacto en la industria, en el gobierno, en la academia. Actualmente en este centro están participando la Universidad de Arizona, la Universidad de Mississippi en Estados Unidos, la Universidad de Texas Tech y, por supuesto, la Universidad de Sonora. Y están sumándose más universidades. Recientemente la Universidad del Estado de Sonora, la UES, y el Tecnológico Nacional de México, el ITH, en este esfuerzo, ¿no? Este centro lo que pretende es impulsar la investigación y el desarrollo de cómputo autónomo y en la nube. Y las aplicaciones que tenga, que se desarrollen pues de estas investigaciones, que tengan un impacto en la industria y el gobierno. Y lo interesante de este centro es que los investigadores que están ahí están creando un ambiente colaborativo, pues, donde los resultados de la investigación se compartan y si hay más universidades interesadas en participar, adelante. Son bienvenidos. Proyectos como... ¿Qué beneficios pueden incluir estos proyectos? Pues que los proyectos puedan ser seleccionados, ¿no?, con contribuciones propias de los miembros del centro, que hay una interacción continua y acceso oportuno a reportes, artículos, propiedad intelectual, que tengan acceso a equipo único y de clase mundial, instalaciones y demás infraestructura al centro, que haya oportunidad de reclutamiento entre los estudiantes, que se impulse la inversión en proyectos y actividades para todos los miembros del centro, que haya iniciativas de spin-off que lleven a nuevas oportunidades de asociación, clientes o equipo, asesoría para someter propuestas competitivas en programas de financiamiento. Eso es lo que se pretende, pues, que haya, esos serían los beneficios que tendrían pues los miembros de este centro, ¿no? Y sobre todo lo que hay que resaltar, yo creo, es que los resultados de las investigaciones pues sean útiles para la industria, para el gobierno, para la academia.
En este caso, bueno, resaltamos que la Universidad de Sonora, como líder de este proyecto, se establece como una unidad estratégica de vinculación y redes colaborativas con otras instituciones, maestro.
Claro que sí, definitivamente este es un ejemplo de ello, ¿no? Este es un ejemplo de ello y el doctor Jesús Pacheco podría ampliar, pues, ¿no?, los avances que haya con otras instituciones de educación superior también, queriendo incorporarse a los esfuerzos que están haciendo los investigadores que ya están trabajando en proyectos específicos. Hay algunos proyectos específicos de alumnos ya que están desarrollándose, que ya están disponibles para usarse. A quien quiera usarlos de los que participan en este centro.
Claro, y bueno, cuando nos referimos a un centro de cómputo autónomo y en la nube, doctor Pacheco, en este caso la Universidad de Sonora, en el tema de la actualidad, de las exigencias actuales de, llamémosle, la parte de computación, de almacenamiento, de la minería de datos, del manejo, de la programación, bueno, tiene que estar a la par de esta exigencia actual.
Claro que sí, Narciso. Estamos a la par y estamos trabajando en colaboración a nivel mundial. Se reconoce no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en algunos lugares de Europa y Asia, el nivel que tenemos y la capacidad que tenemos de trabajo en estos ámbitos, ¿verdad? En estos temas de vanguardia. Por eso es que se otorga el permiso de la National Science Foundation acá en Estados Unidos, digamos el par o el similar de CONACYT, pero en Estados Unidos, para establecer el centro aquí en México, precisamente en la Universidad de Sonora, ya que pues tiene un gran prestigio. Estamos hablando de que este tipo de centros lleva laborando en Estados Unidos más de 40 años, entonces pues es una reputación que se debe cuidar, y pues fuimos el primer centro internacional. O sea, fuera de Estados Unidos somos el primero de este tipo, y actualmente se está sumando la Universidad Norteamericana en Malta.
Y bueno, nos mencionabas precisamente en la proyección que tiene este proyecto a nivel internacional cuando hablas en Europa y en Asia. ¿Qué otras instituciones están sumando desde este lado?
En Europa y Asia. Ok, en realidad en Europa, como comenté, Malta es la que actualmente se está sumando, y está previsto que el siguiente año o en un par de años más se sumen algunas universidades de Inglaterra y Austria.
Y precisamente es importantísimo resaltar las mesas de trabajo, los programas de trabajo que realizan, que recientemente, ahora el 22 de octubre, tuvimos la oportunidad de ser sede, de tener a los visitantes internacionales en nuestra casa de estudios.
Claro que sí. Aquí en estas reuniones lo que se busca es establecer, o más bien dar a conocer qué es lo que se ha hecho en el centro, cuáles son los avances. Y aquí se estudia y se toma una retroalimentación por parte de los industriales, sobre todo, se acercan al centro, ya que se espera que ellos aporten de sus necesidades. Uh-huh. El industrial trae siempre necesidades que quiere resolver, entonces la tarea de nosotros es resolver esas necesidades. De otra forma sería un poco complicado, que pues nosotros traemos una visión y traemos un proyecto, y bueno, tal vez se ve muy bien, pero pues el industrial no es lo que requiere ahorita, entonces digamos sería una investigación sin mucho futuro.
Claro.
Entonces para eso se hacen estas reuniones, ¿verdad? Nos acompañó en esa ocasión el 22 de octubre el doctor Salim Hariri de la Universidad de Arizona, que es el codirector del centro. Hay dos codirectores acá en Estados Unidos de este centro. Y pues vino a dar fe básicamente de lo que estamos haciendo, y pues se fue muy, muy contento, ¿no?, con los resultados que se obtuvieron. En esta reunión también se animaron dos empresas más a sumarse a este proyecto. Entonces dentro de poco las estaremos integrando también a lo que es la iniciativa del Centro de Cómputo Autónomo y en la Nube.
En este caso hubo presentaciones de los proyectos. Platícanos sobre qué proyectos se están generando, se están desarrollando. Claro, por cuestiones de propiedad y respeto, hablaremos de la generalidad. ¿Sobre qué temas estamos platicando que se trataron en esta reunión, doctor?
En esta reunión en particular se tocaron dos proyectos que ya están en puerta, que van a arrancar. Uno de ellos es sobre un análisis térmico para buscar armas ocultas. Ya ves que ahorita pues la seguridad es importante. Y muchas veces pues no resulta viable tener así uno de estos arcos detectores de metales, que muchas veces las armas ni siquiera son de metal. Entonces nuestro objetivo sería detectarlas utilizando imagenología térmica. Ese es uno de los proyectos. Y el otro proyecto es sobre un análisis estructural. Esto está un poco interesante, este proyecto, porque como comentó el maestro Guillermo Cuamea, estamos hablando de cómputo autónomo y cómputo en la nube. Entonces, ¿qué relación tenemos con una empresa constructora? Bueno, resulta que lo que son las estructuras complejas, estructuras muy grandes, necesitan un análisis de elemento finito, que se llama, para validar sus construcciones, que no se les vaya no se les van a caer. De hecho, recientemente este año hubo un incidente aquí en el parque industrial donde colapsó una estructura y pues se hizo un peritaje, pues bueno, ya se arrojaron los resultados, pero básicamente ahí, digamos, falló un poquito la simulación de este proyecto, el análisis que se hizo fuera de línea, ¿verdad? Entonces, nos acercamos con esta empresa y le mostramos nuestras capacidades, se interesaron y bueno, dicen, pues adelante, nosotros le entramos a este proyecto.
En el caso también hay que resaltar, doctor, que ahí está la influencia o la incidencia de este centro sobre los temas de salud. En el caso de los temas de oncología, por ejemplo,
claro,
hay proyectos muy interesantes.
Claro, sí. Estamos trabajando con algunas empresas y con el Centro de Imagenología Térmica aquí también de la universidad en la detección temprana de cáncer de mama. Estamos, bueno, ya avanzando bastante. Entonces, en las pruebas han mostrado avances bastante buenos y estamos muy positivos de que se pueda utilizar este método porque es no invasivo. Es decir, no hay que irradiar el cuerpo para obtener esta información y entonces se puede hacer una buena detección.
En este caso, cuando platicamos de todas las ventajas de tener un centro de cómputo de esta magnitud, ¿cómo lo definimos un centro autónomo de cómputo y en la nube, doctor?
Ahora sí ya me la pusiste difícil. Sí, sí, porque definirlo está un poco complicado, ya que es básicamente un grupo de universidades que se empiezan a vincular, que tienen conocimientos más o menos por el estilo. Y la ventaja de tener un grupo tan grande es que tal vez nosotros comencemos el proyecto, abramos la puerta, pero también tal vez no tengamos la capacidad de almacenamiento, digamos, vamos a suponer, pero Texas Tech sí lo tiene, entonces uh-huh. al ser nosotros parte de esa red, entonces nosotros podemos decir tenemos esa capacidad. Tal vez no tenemos, voy a suponer nada más, una nube privada para realizar pruebas, pero sabemos que la Universidad de Arizona sí la tiene, entonces podemos hacer uso de esta infraestructura. Claro. Es algo de lo que comentó ahorita el maestro Comea.
Y es que es muy importante hacer una invitación general a nuestras mismas unidades académicas, doctor, independientemente la división de humanidades, la división de ingeniería, la división de biológicas, la división de ciencias exactas y naturales, para aprovechar este tipo de proyectos.
Por supuesto, mira, aquí tocaste un punto muy interesante. Una empresa local se acercó con un problema que ya se está viendo en digamos, en la maquila. El trabajador se fatiga y pues por tratar de cumplir con la producción, más bien lo que está sucediendo es que se están rezagando, incluso llegan a tener accidentes. En este sentido, el centro, a través de la Universidad de Arizona, tiene un enlace con una empresa que se llama BPU Holdings, que hace un análisis, le llaman de sentimientos, y es precisamente para detectar tempranamente algún padecimiento como la fatiga, por ejemplo, el estrés. Entonces, se va a buscar traernos ese proyecto para acá y a aplicarlo a la industria local. Entonces, estamos hablando de que ese ya está funcionando en Corea del Sur. Ya se está aplicando. Y es una empresa, es una transnacional enorme, ¿no?, la que está trabajando esto.
Además, la riqueza de nuestra Universidad de Sonora, la problemática que pudieran resultar en el Valle del Yaqui, Valle del Mayo, en el sur, en el desierto, acá por Caborca, en la frontera, en Nogales, en Santana, en Cajeme. Yo creo que son áreas de oportunidades importantes a rescatar y a aprovechar.
Claro que sí, tenemos varios proyectos en puerta. Ahora sí que hay una serie de oportunidades ahí que quisiéramos abordar, pero pues a veces el tiempo nos gana y es por eso que empezamos a invitar a otras universidades hermanas aquí de la localidad y bueno, de fuera también, para que se sumen a este esfuerzo y puedan atender áreas prioritarias, ¿verdad?, para que tengan un impacto en la sociedad.
Bueno, y creo que parte estratégica de todo este esfuerzo, César, es precisamente la oficina que representas un área estratégica de la Universidad de Sonora, con fortalecimiento precisamente en el trabajo cotidiano con el sector industrial, empresarial y gobierno.
Así es, Narciso, somos parte de este equipo de trabajo. Como te das cuenta, es un equipo multidisciplinario. Y en el caso de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento, jugamos un papel fundamental en esto, porque como se ha comentado en estos minutos, este es un proyecto internacional, de colaboración internacional, donde está inmerso la generación de patentes, la generación de procedimientos y aquí está inmersa la propiedad intelectual. ¿Cómo, a quién le pertenece qué? Entonces nosotros normamos mucho esto, ¿no? También la interacción con la industria, tanto nacional como internacional, es un tema que nosotros también aportamos, ¿no? Y estamos colaborando con ello. Porque tanto en el lado norteamericano como en el lado nacional se integran consejos asesores empresariales, que es un concepto muy interesante también en este proyecto, porque hay que resaltar que los proyectos que se trabajan ya en este centro y que algunos ya están en proceso de protección intelectual en nuestra oficina, operan bajo demanda de la parte industrial, es decir, son el mercado es el que está normando lo que hay que desarrollar. Y este es una es algo importante resaltar, de que se desarrolla investigación, pero es una investigación que está originada por problemas en el sector empresarial que van a tener en algún momento la generación de riqueza, ¿no?
Sí, y en este caso, qué mejor manera de trabajar con la gente que pone en la mesa la problemática real. En este caso, sabemos que se trabaja con un consejo industrial de asesores en vinculación con la Universidad de Sonora y son áreas a atacar directamente.
Exactamente. Aquí, y esta es parte de la innovación que también la universidad a través de estos proyectos y está trabajando, ¿no? Es una innovación también, porque este centro es único y en México, ¿no? Entonces es muy sui generis la operación. Es importante este punto porque tradicionalmente las instituciones de educación superior generamos tecnología hacia el mercado. Esto es una oferta que hacemos normalmente hacia afuera. Pero en los conceptos de la transferencia de tecnología es importante. Y lo más recomendado es escuchar las necesidades del mercado, ¿no? Y trabajar sobre, investigar y hacer desarrollo sobre esas necesidades, ¿no? Entonces es muy importante que este centro pues así opera, ¿no? Y está funcionando muy bien nuestro Consejo Industrial Asesor y hay muy buenas expectativas al respecto, ¿no? El mismo opera también en base a un esquema de membresías. O sea, aquí hay para todo proyecto se requiere un presupuesto, ¿no? Y es el esquema de membresías es muy interesante porque al aportar la empresa un monto que está muy estipulado de membresía, tiene derecho a todo este usufructo que se mencionó hace un momento de beneficios que tiene este centro, ¿no? Lo cual es tanto nacional como internacional, de mucho beneficio para las empresas.
Y qué mejor que la oficina de transferencia es el referente donde en iniciativa llega el empresario, el industrial, expone una situación y la canalización para invitar a participar en el proyecto con las áreas académicas, los laboratorios, los centros de investigación, lo que es la parte del desarrollo de innovación y tecnología, donde se cuenta con un catálogo y el trabajo constante que realiza. O sea, César, sea contigo.
Sí, sí, afortunadamente pues estamos también y aprovechamos esta ventaja de estar en red también. Somos una red de oficinas de transferencia de tecnología en México. También con las oficinas homólogas en Estados Unidos utilizamos el mismo modelo de transferencia. Eso nos da ventajas también en cuanto a hablar el mismo lenguaje, ¿no? de negociación. Y sí es algo muy innovador esto que se está ensayando y bueno, siempre queremos obtener beneficios adicionales, ¿no? El aprendizaje que se tiene y que se tenga de este proyecto pues también nos abre la puerta para en un futuro proyectos similares en áreas también de ingeniería química, en áreas de otros tipos de procesos, puedan crear centros de este tipo también. Esto es algo importante también de mencionar.
Sí, y bueno, no dejando fuera precisamente proyectos de investigación o áreas como la nanotecnología, maestro. La nanotecnología aplicada a la industria, a los procesos, al mejoramiento de la calidad de productos. Yo creo que aquí está parte interesante también sí, a comentar.
Claro que sí, se acaba de inaugurar recientemente ayer la semana de nanotecnología. El Departamento de Física está liderando las investigaciones y ahí en este departamento hay un grupo de investigadores de alta de altas energías que esta gente no nada más están trabajando en proyectos de nanotecnología, sino están trabajando en proyectos que están relacionados allá con el centro, pues, donde se encuentra el gran colisionador, el CERN. Justamente estos grupos de cuatro investigadores que están ahí. Nosotros en el departamento tenemos uno más, un investigador que está colaborando con nosotros, el doctor Pedro González, que también hace análisis de los experimentos que se realizan en el CERN y cuyas aplicaciones a medicina, ¿sí? En aspecto de nanotecnología, pues, son impresionantes. Recientemente están hablando de el famoso, ¿no?, colisionador de hadrones para incidir así exactamente en la cura del cáncer, exterminar el cáncer de una manera así precisa. Sí,
claro.
Sí, sí, estamos haciendo eso. Algo que sí me gustaría también es que estas investigaciones, como el Centro de Altas Energías y esto, requiere el manejo de mucha información. Estamos hablando de pentas de información, entonces el centro le dará justamente la infraestructura que estos investigadores necesitan para hacer sus investigaciones.
Bueno, y precisamente, ¿dónde nos podemos reportar, doctor, tu correo electrónico, tus datos de contacto?
Sí, más rápido, www.cac, o sea, cac.unison.mx. Ya está activa la página, ya está trabajando. Y ahí están los datos de un servidor. Y ahorita faltan algunos datitos por ahí, pero lo básico ya está. Y cómo llegar a la oficina de transferencia de tecnología también.
Sí. Perfecto.
Y el departamento.
Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos termina en este momento, pero queda de compromiso una segunda visita de parte de ustedes. ¿Qué les parece?
Claro que sí. Por mi parte, claro, encantado de estar por acá.
Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Agradecemos al maestro Guillermo Cuamea, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, al doctor Jesús Pacheco, coordinador de este Centro de Cómputo Autónomo en la Nube, y al maestro César Villegas, coordinador de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Dirección de Investigación y Posgrado. Nosotros nos despedimos, no sin antes también agradecer al maestro Humberto Tirado en los controles técnicos, Norberto Solano. Gracias, Norberto. En la producción y coordinación general, Griselda Calvo, Radio Universidad. Mi nombre es Narciso Navarro, les deseo un excelente día. Hasta la próxima.
La Dirección de Vinculación y Difusión a través del Programa de Divulgación de la Ciencia presentó A Ciencia Cierta, el quehacer científico de la Universidad de Sonora hasta sus oídos.